En Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, caminamos juntos en la mañana del fin de semana de COPE de este domingo 18 de junio. Hoy amaina algo el calor, aunque de forma poco significativa. Se van a seguir superando los 35 grados en Sevilla, en Córdoba y en Murcia. Y luego se esperan tormentas, que van a llegar al Cantábrico Oriental, al País Vasco y en puntos del interior norte y en el centro de la península. En España ya está repartido todo el poder municipal y se ha completado con una novedad que ayer a esta misma hora era posible, pero poco probable. La novedad es que el socialista Jaume Collboni es el nuevo alcalde de Barcelona.
Aquesta presidència proclama l'il·lustríssim senyor regidor Jaume Collboni i Cuadrado com alcalde, alcaldessa electa de la ciutat de Barcelona.
Jaume Collboni es ya el alcalde de la segunda ciudad más importante de España gracias a los votos de Barcelona en Común, de Ada Colau y del Partido Popular. Aquí el PP, que en el Ayuntamiento barcelonés es lidera Daniel Sirera, se ha mantenido firme hasta el final. Vamos a intentar, a partir de las 8, hablar con Daniel Sirera. Tenían claro que su prioridad era impedir el regreso de los independentistas al gobierno de Barcelona. Y luego lo habían dicho a los socialistas. Mira, podéis contar con nosotros siempre y cuando en el Ejecutivo Municipal no entre ni Colau ni nadie de los comunes. Este último veto no lo aceptaba la hasta ayer alcaldesa. En público vendían que no querían participar de ninguna ecuación en la que estuviera el PP. La realidad era otra. Ella y los suyos se quedaban sin nada. Y todos estos que siempre han presumido de que llegaban a la política sin importarles los cargos y los sillones, pronto han aprendido lo bien que se vive en la poltrona. ¿Quién fue entonces el que cambió de postura? El partido de Ada Colau. Y lo hizo apenas una hora antes de que empezara el pleno. Filtraban un comunicado en el que asumían pasar a la oposición. El PSC, por tanto, podía contar con su voto en principio, vamos a subrayar esto de en principio, sin nada a cambio. En esas horas previas, pues, os podéis imaginar que hubo muchísimas llamadas cruzadas. No solo en Barcelona, también alguna llegaba desde Madrid. Y hay fuentes que apuntan a que fue Yolanda Díaz la que consiguió convencer a Ada Colau. Aquí surge una primera pregunta. ¿Barcelona en Común se va a mantener todo el mandato en la oposición? ¿Va a gobernar los 4 años el PSC en solitario? Hay que recordar que en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal hay 41 concejales y los socialistas solo tienen 10. Decía el nuevo alcalde en la televisión pública que no hay un pacto oculto.
Es que voy a ser un alcalde para todos y para todas. Mi voluntad es abrir una nueva etapa en la ciudad, una ciudad de progreso y con una capacidad de diálogo, de llegar a acuerdos que seguro que los ciudadanos podrán comprobar en las próximas semanas.
Bueno, el tiempo dirá si detrás de lo de ayer se ha cocido algún engaño o no. El PP no tenía muchas alternativas. Era cuestión de susto o muerte. Entre regalarle la segunda ciudad de España al PSOE, es decir, a Pedro Sánchez, o hacer alcalde al independentista Trias. Y aquí el PP lo tenía claro. No podía hacer alcalde a Trias y por tanto su decisión tiene un valor político enorme. Se ha frenado que en Barcelona gobierne Puigdemont y con él todos los delirios secesionistas, los desplantes al rey y sobre todo muchos euros para destinar al presupuesto, para destinar a los delirios separatistas. Estamos hablando de que las cuentas del Ayuntamiento barcelonés rozan los 3.500 millones de euros al año. Veremos si finalmente Collboni cumple su palabra dada al PP. y gobierna sin recurrir a los populistas de Colau. De ser así, Alberto Núñez Feijóo podrá presumir de haber conseguido, con tan solo 4 concejales, sacar del Ayuntamiento de Barcelona a lo peor del independentismo y a lo peor del populismo. Y de paso, ha dejado muy mal lugar también a los socialistas de otras ciudades, como los de Santiago de Compostela, que han preferido votar a una alcaldesa nacionalista del bloque antes que a un candidato del Partido Popular. Barcelona es de las pocas alegrías que se ha llevado Sánchez tras las elecciones del 28 de mayo. Y ha sido en los minutos de descuento. Los socialistas tan solo van a gobernar en 10 capitales. Una de ellas es Vitoria. Y también aquí los votos del Partido Popular han sido fundamentales. En la capital alavesa, la fuerza más votada había sido Bildu. Si el PP no daba su apoyo a la suma PSE y PNV, gobernaban los de Otegi. Y aquí, como en Barcelona, la prioridad era, aunque fuera gratis, impedir la entrada de los separatistas en el gobierno municipal de Vitoria. La socialista Maider Etxebarria se ha convertido así en la primera alcaldesa de Vitoria.
La parálisis y la confrontación no son ninguna opción. Toca avanzar y poner a Vitoria en el lugar que le corresponde.
No solo el PSOE se ha beneficiado de los votos del PP. Con el mismo objetivo, con la pretensión de que no gobernara Bildu, los votos del Partido Popular han sido decisivos en Durango. Durango es un municipio de Vizcaya que tiene 30.000 vecinos y hasta ayer gobernaban los herederos del brazo político de ETA. El PP obtuvo un único concejal, el valiente Carlos García, que como sirena en Barcelona también ha cumplido su palabra. Dijo que haría todo lo posible para sacar del gobierno municipal a Bildu y lo ha cumplido con su apoyo a la candidata del PNV. En el pleno, Carlos García recordó a su compañero Jesús Mari Pedrosa, concejal del PP asesinado por ETA en el año 2000.
Quiero decir que hoy no sería yo quien debería estar aquí, no, y muchos lo sabéis, porque algunos hasta me lo habéis echado en cara. Pero no, ¿sabéis por qué estoy hoy aquí? Porque no puede estar mi compañero Jesús Mari Pedrosa, que es quien debería de estar aquí hoy representando al Partido Popular.
Bueno, son algunas de las novedades que nos deja la constitución de los más de 8.000 ayuntamientos, con el PP gobernando ya en las 8 capitales andaluzas, en las 3 de la Comunidad Valenciana, en las 3 de Aragón, en Oviedo, en Santander, en Logroño, en Murcia y también en 4 de las 5 capitales de Castilla-La Mancha.
Les puedo asegurar que yo no he hecho nada tan emocionante como el camino que emprendo hoy como alcaldesa de Valencia.
Hoy he cumplido el sueño de ser el alcalde de la ciudad más bonita del mundo. Y lo malo seguramente no es que lo diga yo, sevillano del barrio de la Alfalfa, sino que probablemente tenga razón, como sigue afirmando Antonio Gala desde sus verdes campos del Edén.
El cambio que han pedido los toledanos no es de unos frente a otros. Es un cambio en el que tenemos y debemos estar todos.
Bueno, ahora toca mirar hacia adelante. Faltan justo 5 semanas para las elecciones generales y mañana lunes finaliza el plazo para presentar candidaturas. En el PSOE, Sánchez se ha implicado de forma intensa, personalmente, para que los suyos estén en puestos de salida. Huele la derrota y quiere dejar colocados a los más afines. Hasta 14 ministros van en las listas. Y luego está el sainete de Sumar. De Sumar con Podemos. Desde que Yolanda Díaz confirmó el veto a la ministra de Igualdad, no habíamos escuchado a Irene Montero. No la habíamos escuchado referirse a esa cuestión. Ha estado en la cueva, llorando por las esquinas, como el perro tristón del anuncio ochentero que decía aquello de me han echado, no me quieren. Hasta mañana lunes. No concluye, sí, el plazo para presentar candidaturas, pero aquí no va a haber sorpresas. Y Yolanda Díaz la ha vuelto a repetir a Podemos aquello de contigo no, bicho. Contigo no. La ministra de Igualdad no va a ir en las listas. Y este sapo en Podemos se lo tragan. ¿Por qué? Pues porque son conscientes de que están al borde de la desaparición. El 28 de mayo recogieron unas cuantas pruebas. Por ejemplo, en Madrid, donde se han quedado sin representación tanto en el ayuntamiento como en la asamblea regional. Decía que no habíamos escuchado a Irene Montero. hasta ayer.
Quiero agradeceros todo el apoyo, todo el cariño y los esfuerzos de tanta gente estas semanas para levantar un veto injusto que Yolanda ha decidido mantener.
Y hasta aquí se escuchan las carcajadas de Yolanda Díaz y también de Íñigo Errejón, al que Pablo Iglesias purgó en aquella asamblea celebrada en la Plaza de Toros de Vista Alegre y que ahora se la devuelve. Es la venganza de Errejón, servida en plato frío. Muy, muy frío. Hay más noticias, te las cuento en titulares con Ana Huertas.
Escuchas
La Mañana.
Ucrania.
Putin ha asegurado que Rusia no renuncia a negociar para buscar una solución pacífica en Ucrania. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tacha de irresponsable el despliegue de armas nucleares rusas en Bielorrusia.
Incendio.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido esta madrugada un incendio en un edificio residencial de Móstoles. 7 personas se han visto afectadas con pronóstico leve por inhalación de humo. Se trata de una familia con 2 menores, con 2 hijos menores, 2 policías locales y una mujer de 85 años.
Polizones.
Salvamento Marítimo ha rescatado a 2 polizones que viajaban en un buque que iba a entrar en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Los polizones son 2 jóvenes marfileños de 19 y 22 años que seguirán este domingo ruta a Italia, desde donde serán repatriados a su país.
Oposiciones.
Miles de aspirantes en toda España se presentan este fin de semana para conseguir una de las 30.000 plazas de profesor de secundaria. Hoy domingo es el turno de los aspirantes de Andalucía.
Carlos III.
Ha celebrado su primer cumpleaños como rey con el tradicional desfile militar Trooping the Colour. Ha significado el primero sin la reina Isabel II desde 1969. La familia real ha acudido, aunque Harry y Meghan, los duques de Sussex, no han sido invitados.
Bueno, no todo van a ser grandes ayuntamientos, no todo van a ser esas grandes ciudades que son noticia en la composición de los ayuntamientos. Enseguida nos vamos a ir a Canarias, en concreto a la isla de Gran Canaria. Allí, en el municipio de Galdar, al norte de la isla, vamos a encontrar al que es el alcalde más votado de España. Son las 7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
¡Otro es!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial alta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cuidado, ¿eh?
Yo también.
30 minutos a la semana en nada.
Eso no es nada, perdona.
Pues todos.
Pues eso. Oye, pues preguntarle al del estudio.
Vamos a ver, yo qué sé.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
57.228 57228 serie 8008.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Ya te hemos hablado de cómo queda el mapa municipal en España. Se ha puesto el foco en los grandes ayuntamientos. Ayer, de hecho, hasta ahora, hablábamos con el nuevo alcalde de Badalona, con Xavier García Albiol, del Partido Popular. Pero hay formaciones más pequeñas, de ámbito más local, que gobiernan en ayuntamientos de un tamaño considerable. Es el caso de Galdar. Está en la isla de Gran Canaria y tiene casi 25.000 vecinos. Su alcalde, Teodoro Sosa, repite por quinta vez y lo ha hecho como uno de los alcaldes más votados de toda España. Si comparamos poblaciones con el número de habitantes, el más votado. Pertenece al Bloque Nacionalista Rural y nos escucha ya en la mañana del fin de semana de COPE. Alcalde de Galdar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a los oyentes.
Después de 5 mandatos en el cargo, lo normal es que cualquier candidato sufra el desgaste de muchos años en el gobierno. En su caso, el 28 de mayo consiguió 19 de los 21 concejales. ¿Esto cómo se explica o cómo se hace?
Bueno, yo creo que solo hay un secreto, que es trabajo. Trabajo, cercanía, lealtad con lo que prometes y después haces. Yo creo que la gente está cansada de la gente que habla mucho y hace poco. Y da igual en la sigla política en la que esté. Es verdad que llevo 5 mandatos y empecé teniendo 7 concejales, después 9, después 12, después 17 y en estas últimas 19. Y yo pensaba ya en las últimas elecciones que había llegado al techo, es decir, que no, nunca más podríamos repetir esa cifra, porque era una cifra incuestionable, pero también que te hacía temblar. Hoy en día puedo decir que mis vecinos creen firmemente que las cosas que funcionan pues no se cambian. Y yo creo que ese es el resumen de estos casi 16 años y que ya van para los 20 años con este quinto mandato.
Que un partido saque 19 de los 21 concejales supondrá, no sé si frustración, pero sí desesperación de sus rivales.
Bueno, fíjate que incluso yo, con las personas que puedan pensar diferente a mí, creo que ellos saben que también hay un respeto. Es decir, hay un concejal del Partido Socialista y otro concejal de Unidos por Gran Canaria, el resto son los 19 del BNR Nueva Canaria, que es la formación que yo lidero, pero siempre con la mano extendida. Yo y repito estas palabras cada vez que tomo posesión. Yo he sido candidato para quienes me han votado, pero al día siguiente soy alcalde para los que no han votado y los que no me han votado. Y ese es el resumen. Yo creo que así nos iría bien, no solo en los municipios, sino a nivel también nacional. Tender la mano a quien pierde no es un examen de cobardía, todo lo contrario, es de valentía, es apoyar también o apoyarte en las personas que piensan diferente, pero que sin duda también quieren por igual a este municipio como lo quiero yo.
Le voy a preguntar por una cuestión de lo que puede ser su mandato estos 4 años. Hay 2 sectores que marcan la economía de Galdar. Uno es el agropecuario, otro es el turismo. Estamos a las puertas de que comience el verano. En Gran Canaria es cierto que tienen la suerte de contar con temperaturas extraordinarias todo el año. ¿Cómo afrontan estos meses de verano? ¿Y si han recuperado a nivel turístico los niveles de pre-pandemia?
Sí, se han recuperado desde hace meses. Gran Canaria además ha liderado ese crecimiento de forma, prácticamente inmediata. Nadie diría que tuvimos un cero turístico hace año y medio y en estos momentos se está generando, incluso lideramos las cifras de creación de empleo y también pues, la tasa de paro es la más baja en estos momentos en población, en porcentaje, pues la más baja en Canarias. Por lo tanto, Gran Canaria ha hecho los deberes. Y además, pensando no solo en un turismo de sol y playa, he siempre defendido mucho, yo soy consejero también del Cabildo, un turismo diferenciado, un turismo de patrimonio histórico, un turismo de senderismo, un turismo de deportes que en Gran Canaria pues hay características, ya solo la orografía y los deportes náuticos pues permiten que seamos un referente, pero también tenemos historia, tenemos patrimonio, tenemos gastronomía. Es decir, muchas veces vemos a Canarias o a Gran Canaria, pues eso, por las dunas de Maspalomas, que son una maravilla, y ojalá pues tuviéramos pues mucho más turismo de calidad, siempre no de cantidad, sino de calidad. Pero te creo que también tenemos que ir luchando por ese turismo sostenible, diversificado, y que en el norte de Gran Canaria, que es donde yo soy alcalde, pues también tenemos unos valores etnográficos y patrimoniales muy interesantes para las personas que vienen y que acuden por primera vez y que no conocen la realidad o la historia de Canarias.
Volviendo a su ayuntamiento, y ya es la última, me hacía una pregunta, casi toda la corporación, lo hemos contado, es de su partido, del BNR Nueva Canarias. Entiendo que no todos los concejales pueden tener una cartera, una concejalía específica, habrá concejales sin dedicación exclusiva y sin una asignación determinada, ¿no?
Bueno, aquí lo que funciona es que los que están, por ejemplo, liberados cobran un salario y los que no están liberados, porque los hay, hay personas que son pensionistas, hay personas que son ya están jubilados, hay personas que tienen otras dedicaciones, pues eso solo cobran lo que se llamaría la nominilla, las dietas, vamos a decir así.
Asistencia plenos y lo habitual.
Sí, esa cantidad de dinero, yo por ejemplo no cobro del Ayuntamiento de Galdar, yo cobro como consejero del Cabildo y me pongo yo como ejemplo porque creo que es importante que la gente sepa que encima yo no doy un gasto sino simplemente las dietas obligatorias por asistencia, pero sí que tenemos delegación para todos los concejales. Yo creo que todos los concejales tienen que sentirse útiles en el mandato. y es verdad que hemos hecho un reparto sensato para que todo el mundo pues pueda gestionar una parte del presupuesto y también las políticas que hemos comprometido con el electorado.
Pues los oyentes de la mañana del fin de semana de COPE en este domingo han escuchado a Teodoro Sosa, uno de los alcaldes más votados de toda España. Yo decía al principio que por el nivel de vecinos, el que más. 19 de los 21 concejales que tiene el Ayuntamiento de Galdar es del partido BNR Nueva Canarias. Y yo le agradezco mucho que haya estado con todos nosotros esta mañana de domingo. Un fuerte abrazo y suerte, alcalde.
Un fuerte abrazo y feliz domingo a todos los oyentes de COPE.
Ahora hay que mirar al 23 de julio y lo hacemos también con la mirada puesta en mañana lunes, que es cuando concluye el plazo para presentar listas definitivas para esas elecciones generales. La duda estaba puesta en Sumar. Ya le habían dicho a Irene Montero que no iban a aceptar que fuera en sus listas, que estaba vetada, pero aún así suscribieron, se sumaron a la coalición, que incluye otras 15 formaciones, muchas municipalistas, otras regionales, también está Izquierda Unida, pero le han vuelto a repetir que no va a ir. Y eso ha provocado el enfado tanto de Irene Montero como de la líder de Podemos, que es Jone Belarra. Alicia García.
Sí, Podemos deja caer a Montero, pero al tiempo confirma que se mantiene dentro de Sumar. Todo en el mismo día en el que la ministra de Igualdad ha roto su silencio para rebelarse así contra el veto de Yolanda Díaz.
Quiero agradeceros todo el apoyo, todo el cariño y los esfuerzos de tanta gente estas semanas para levantar un veto injusto que Yolanda ha decidido mantener.
Por muy en contra que estén y a pesar de esa exclusión de Montero, los morados no van a romper su alianza electoral con Yolanda Díaz. Asumen el veto y su papel modesto, dicen, en Sumar. Escuchamos a Ione Belarra.
Nuestro trabajo debe ser, y así lo haremos, ponernos detrás de Yolanda Díaz y estar allí donde se nos pida. Haremos lo posible por revalidar el gobierno de coalición.
Pues salvo sorpresa, que sería mayúscula, la todavía ministra de Igualdad no optará a tener un escaño en el Congreso de los Diputados la próxima legislatura.
Respetar el derecho fundamental de la libertad educativa de los padres, establecer el Congreso de las Familias o recuperar el libro de familia. Son algunas de las reivindicaciones expresadas este sábado por decenas de familias que se han concentrado frente al Congreso de los Diputados, Guillermo Vilá.
Ha sido una jornada reivindicativa, pero también de celebración. De hecho, los convocantes han realizado el entierro simbólico de la Ley de Familias de Ione Belarra, que, gracias al adelanto electoral, se va a quedar en el tintero.
Hoy damos por concluido una ley nefasta para las familias que querían imponernos. Pedimos a los nuevos políticos que vengan, que legislen con y para las familias, que piensen en nosotros, que somos vitales para el progreso de la sociedad.
Presentes en la concentración padres como José Manuel, es padre de un bebé de 8 meses y de otro que viene en camino.
Creo que la familia es el núcleo de la sociedad, es un pilar básico que hay que proteger, que no se puede equiparar a cualquier otra forma de vida. La familia es el hogar donde cada uno recibe el máximo amor posible. Es el pilar básico de la sociedad. Sin la familia no hay sociedad, ¿no?
Frente al Congreso de los Diputados, además, las familias advierten serán exigentes con el gobierno que salga de las urnas el 23 de julio. Entre sus peticiones, que se recupere el libro de familia o impulsar medidas de conciliación.
Miles de aspirantes de toda España se presentan este fin de semana las oposiciones de profesor de secundaria para conseguir una de las casi 30.000 plazas disponibles. Este sábado fue el turno para los estudiantes de Madrid, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Extremadura. En todas ellas lo habitual. Nervios y, claro, también esperanza.
Es imposible prepararse una oposición compaginando vida personal, problemas familiares.
La sensación de estar preparada nunca la tienes. Estudias, pero no tienes la sensación. Son muchos temas, la práctica es casi inabarcable, pero bueno, vamos a ver qué sacamos.
Para hoy es el turno de los que se presentan en Andalucía, mientras que los valencianos tendrán que esperar hasta el próximo 26 de junio. Si miramos fuera, en Ucrania, hoy se cumplen 480 días de guerra. Y lo último que sigue pasando es esa contraofensiva de las fuerzas de Kiev que dicen está tomando la iniciativa en el frente, algo que Rusia niega. Aunque todas las miradas siguen puestas en una reunión, la que ha tenido lugar entre 7 líderes africanos y Vladimir Putin, en la que se ha buscado abrir una ventana de negociación entre Kiev y Moscú. Algo a lo que dejaba la puerta abierta un más de la cuenta conciliador presidente ruso, que se abre, dice, al diálogo. Está dispuesto, asegura Putin, a estudiar todas las propuestas.
Estamos abiertos a un diálogo constructivo con todo aquel que desee establecer la paz sobre los principios de la justicia y teniendo en cuenta los intereses legítimos de las partes.
Y en Inglaterra, en Londres, Carlos III ha celebrado su primer cumpleaños como rey con el tradicional Trooping the Colour. Se trata de un desfile militar que el monarca ha realizado a caballo, algo que no ocurría desde 1986 y que ha significado el primero sin la reina Isabel II desde 1969. Más de 1.200 soldados, 400 caballos, 70 aviones y la familia real, a excepción de Harry y Meghan, los duques de Sussex, que como te puedes imaginar, pues nadie les ha hecho falta. Y no habían sido invitados. Carlos III ha celebrado su 74 cumpleaños, aunque curiosidad, nació en noviembre, pero siguiendo la tradición de la Commonwealth, los monarcas deben celebrar su aniversario dos veces al año.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenidos, si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE, domingo 18 de junio. Enseguida ampliamos la información de este día, que pasa por las novedades que nos dejó la jornada de constitución de los ayuntamientos, principalmente en Barcelona, donde Jaume Collboni, de forma prácticamente inesperada y al final bajo la bocina, se hizo con el bastón de mando de la segunda ciudad más importante de toda España. Antes, déjame hablarte de ese estatuto del becario del que se ha hablado tanto esta semana. Ya sabes, la primera regulación de la situación de los estudiantes en prácticas en España. Se calcula que puede haber en torno a 500.000 de becarios. Esta norma nace de una disposición adicional de la reforma laboral aprobada por el gobierno de coalición y aspira, dicen, a paliar la precariedad e inestabilidad de los becarios y regular sus contratos. Es una de las normas estrella del Ministerio de Trabajo y era la propia ministra Yolanda Díaz la que lo presentaba junto a los sindicatos.
Se ha acabado el tiempo de utilizar a las personas jóvenes como trabajadores y trabajadoras de usar y tirar. Se ha acabado el tiempo de utilizar a las personas jóvenes en práctica como asalariados fantasma. Y estoy segura de que los y las jóvenes no van a permitir que retrocedamos ni de la mano del señor Feijóo ni de la mano de ningún cerebro económico.
Antes de contarte si terminará entrando en vigor o no y las críticas que ha suscitado, te explico básicamente lo que propone. Los alumnos que hagan prácticas no podrán trabajar de noche. Tendrán derecho a recibir una compensación económica para cubrir los gastos y no podrán superar el 20% de la plantilla de la empresa con la que hayan firmado el convenio. Si las empresas incumplen la normativa, se enfrentan a multas que pueden llegar hasta los 225.000 euros. El documento regula tanto las prácticas curriculares, las que forman parte del plan de estudios, como las extracurriculares, las que no son obligatorias. Y es una norma sin apoyo unánime. No solo porque Díaz la haya firmado de forma unilateral con los sindicatos sin llegar a un acuerdo con la patronal. Es que tampoco parece haber consenso en el propio gobierno porque la parte socialista ha mostrado recelos. Este estatuto ha recibido más críticas que alabanzas. Desde la patronal aseguran que no han contado con ellos y lo consideran un acto electoral de la propia Yolanda Díaz. Lo decía su presidente, Antonio Garamendi.
Es política ir allí a sacarse la foto. Nosotros estamos siempre cuando hay que estar, se firma cuando hay que firmar y cuando consideramos que no, decimos que no. No voy a entrar en el fondo porque, sinceramente, incluso no sabemos cuáles son los papeles. O sea, todavía no hemos visto cuál es el documento, pero no lo compartimos. Lo están firmando gente que sabe poco de esto, lo digo también con toda sinceridad.
Pero aparte de la COE, ha llamado la atención las críticas de la CRUE, que es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Se manifiestan en contra de esta norma. Considera que este estatuto del becario pone en peligro el sistema de prácticas. Lo contaba aquí en COPE José Luján, representante de la CRUE y rector de la Universidad de Murcia.
Es un peligro, lo digo con claridad, porque además se une a otra circunstancia que ha concurrido en el tiempo y tiene que ver con la obligatoria inclusión de los estudiantes en prácticas en seguridad social.
Los temores por la aplicación de este estatuto del becario pasan porque las empresas no quieran adherirse a él y dejen de solicitar estudiantes en prácticas universitarias.
La situación es realmente complicada. El 1 de octubre está prácticamente a la vuelta de la esquina y tememos no ser capaces de renovar convenios a tiempo. Tememos no ser capaces de convencer a las empresas y entidades que se queden. Y tememos que no vamos a poder dar prácticas en el otoño próximo, con grave peligro para que los estudiantes de último curso puedan titular.
Todo esto ha generado una situación de muchas dudas porque, como te decía, el pacto firmado el jueves solo es un paso previo hasta su aprobación. Todavía debe pasar por el Consejo de Ministros para luego ser validado en la Diputación Permanente del Congreso antes de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Ya veremos si llega, porque dentro del propio gobierno de coalición no hay consenso. Te cuento más noticias con Ana Huertas.
Escucha. escuchas La Mañana.
El PSC se hace con la alcaldía de Barcelona.
En un giro drástico de guión, los comunes de Ada Colau han decidido apoyar a Jaume Collboni y pasan a la oposición, lo que también ha facilitado que el Partido Popular haya dado el sí a esta investidura. El PSC ha recuperado así la alcaldía de Barcelona 12 años después.
El Partido Popular gobierna ya en el 40% de los ayuntamientos de España.
Esto supone más de 3.200 municipios y representará en total a una población de 22,3 millones de habitantes. En concreto, los populares se han hecho con los gobiernos de una treintena de capitales de provincia, 24 de ellas con gobiernos en solitario, incluidas 13 mayorías absolutas. En paralelo, el PSOE ha perdido más de la mitad de sus consistorios.
Putin dice que no está cerrado a negociar la paz con Ucrania.
Siete líderes africanos están tratando de abrir una ventana a la negociación entre Kiev y Moscú. Primero se reunieron con Zelensky y el sábado lo han hecho con Putin. El presidente de Rusia les ha dicho que valora su postura a favor del mantenimiento de la estabilidad y la seguridad mundial.
Y el Alavés celebra que ya es equipo de Primera División. María Panadés.
En Segunda División, el Alavés ha conseguido el ascenso a la máxima categoría con un gol de Villalibre de penalti. El vasco fue el encargado de ejecutar la pena máxima cometida por Robert Pié en los últimos minutos de la prórroga. Estas son las palabras de Luis García Plaza, entrenador del Alavés, tras la victoria en tiempo de juego.
Yo creo que hemos sido mejores en el partido, es mi sensación, ¿vale? Y que a lo mejor si llegamos a no clasificar, nos hubiéramos estado diciendo como en Las Palmas, que la tuvimos para ganar y no lo hicimos, pero creo que hoy se ha hecho justicia al partido.
Esta noche la selección española disputa la final ante la Croacia de Luka Modric. Los de Luis de la Fuente podrían hacerse con un título 11 años después. Lo hará con todo el equipo disponible, según informa Miguel Ángel Díaz, con Rodrigo Moreno y Dani Olmo ya recuperados de sus molestias. Y en Fórmula 1, a las 8 de la tarde se disputa el Gran Premio de Canadá, donde Verstappen saldrá primero, seguido de Hülkenberg y Fernando Alonso en tercera posición. Carlos Sainz ocupará el undécimo puesto después de una sanción de 3 puestos.
Vamos con el repaso a los periódicos del domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Barcelona y su giro de guión inesperado que es protagonista en la prensa de hoy.
Sí, porque como dice ABC, el PP cedió sus votos al socialista Collboni para evitar un alcalde independentista en la segunda ciudad de nuestro país. El Mundo, por su parte, insiste en que los populares lograron apartar a Ada Colau, evitando así que los comunes formen gobierno con el Partido Socialista. Apoyo del PP al PSOE, que no se limitó solamente a Barcelona. Como cuenta ABC, ese respaldo de los populares a los socialistas, también al PNV en algún caso, dejó fuera, por ejemplo, a Bildu de varios ayuntamientos, entre ellos el de Vitoria. Aparte de esto, el PP blindó ayer, dice La Razón, su poder territorial en España, además de marcar una clara línea roja frente a los socios de Sánchez. Hoy, Antonio, te lo puedes imaginar, las páginas de los periódicos interiores están repletas de caras sonrientes, felices, las de los alcaldes eufóricos, más de 8.000, por tanto, un bastón de mando que, bueno, van a tener en sus manos al menos los próximos 4 años.
Y a destacar también dos entrevistas. Uno de los dos será presidente del gobierno el próximo 23 de julio.
Uno de ellos, el que aún ostenta el cargo, Pedro Sánchez, en El País. Habla poco el presidente del día de ayer, de este sábado. Le interesa más recalcar su mensaje, el que va a utilizar durante toda la campaña electoral, y que este diario El País recoge a la perfección. El titular, mucho más peligroso que Vox, es que el PP asuma sus políticas. Reconoce Sánchez, por cierto, además, su buena sintonía en esta entrevista con Yolanda Díaz, asegurando que con Sumar la coalición sería más fácil. El otro candidato a la presidencia del gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que sujeta un balón de baloncesto en la portada de ABC y que sí se refiere a lo sucedido ayer. Dice el líder del PP que el sentido de estado de su partido en Barcelona o Vitoria no lo ha demostrado hasta ahora el sanchismo, y deja claro su mensaje a los españoles. Dice que si estos quieren que vuelva a gobernar Frankenstein, que Sánchez ya no los habrá engañado. Un Feijóo que, por cierto, dice El Mundo, toma el control de las negociaciones con Vox en las comunidades autónomas en las que el PP pretende gobernar. Entrecomillado, y es algo que sale desde Génova. No habrá más pactos como el de Valencia. Y, Antonio, a pocos pactos va a llegar ya Podemos, sin apenas concejales en toda España. Ayer terminó, apunta este mismo periódico, El Mundo, de plegarse ante Susana Díaz, aceptando el rol secundario que les da ya la líder de Sumar.
De Yolanda Díaz. Son las 7:40, seguimos. Es sin duda una de las imágenes de esta semana, una de esas fotografías que vuelve a reflejar el drama de la inmigración y que nadie o casi nadie quiere ver en Europa. Probablemente nunca sepamos cuántas personas viajaban en ese viejo pesquero que el miércoles naufragó en aguas de Grecia. Algunos supervivientes aseguran que más de 700, de los que apenas un centenar se habrían salvado. Otras fuentes apuntan a que viajaban unos 400. Es en todo caso una de las mayores tragedias ocurrida en el Mediterráneo. En las últimas horas se han seguido buscando desaparecidos. Bueno, como te digo, hay un centenar de personas que han podido ser rescatadas con vida. Todos son hombres. Y se sospecha que las mujeres y los niños quedaron atrapados en la bodega del barco. Varios supervivientes siguen recuperándose a esta hora en el hospital de Kalamata, al suroeste de Atenas, lo contaba Erasmia Rumana, que es una de las responsables de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas.
Están en una situación psicológica muy difícil en este momento. Están en estado de shock, por lo que creo que las necesidades médicas y psicológicas de las personas, así como su comunicación con sus familias, son su mayor preocupación, porque quieren decirles a sus familias que están bien.
Bueno, este naufragio en aguas de Grecia, esta nueva tragedia, llega en la misma semana en la que los ministros de Interior de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para reformar las normas de asilo. Los países de la Unión Europea podrán negarse a acoger en su territorio a solicitantes de asilo procedentes de otras naciones comunitarias, siempre que paguen 20.000 euros por persona rechazada. La reforma afecta al reglamento de gestión del asilo y la migración y sobre el reglamento de los procedimientos de asilo. Dos países han votado en contra de los cambios en estos reglamentos y cuatro se abstuvieron. Se trata de un acuerdo que no es definitivo porque todavía tendrá que recibir el visto bueno de otras instituciones europeas. En la mañana del fin de semana de COPE lo vamos a analizar con la corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, ¿exactamente en qué consisten estos cambios que se han aprobado para reformar el sistema de asilo en los países de la Unión Europea?
Bueno, lo decías tú muy bien, esto ha sido un acuerdo político. Y, de hecho, le va a tocar a la presidencia española retomarlo y seguir para intentar que todos los países y el Parlamento Europeo, y, por supuesto, la Comisión lo ratifique, antes de fin de año tengan al menos hilvanado el mecanismo completo. Porque lo que han conseguido era, digamos, el gran escollo. Lo que ha tenido 7 años empantanado este pacto en la Unión Europea. Eso se ha salvado. Y es ese mecanismo de reparto de migrantes que tú has explicado, que consiste básicamente en pagar por rechazar. Una vez que no quieres o no puedes o decides que no te conviene reubicarlos en tu país, pues los reubicas en otro, pero pagas 20.000 euros por cada persona no admitida. El principio es solidaridad versus equilibrio. Pero claro, llegamos a lo de siempre, los países del sur, por donde llegan esos flujos del Mediterráneo, y el resto de países. España, ya lo sabemos, además de Italia y Grecia, está en primera línea, ¿no?, de esta recepción de refugiados y migrantes por el Mediterráneo. Y ya te digo que el gran escollo se ha salvado, pero no hemos terminado, porque la realidad es que llegan 11 veces más al año que la cifra pactada. Hay varias ONGs que dicen que es absurdo jugar a estos números siendo capaces de predecir cuántos llegan, porque no se ha entrado en un diálogo que, esto es opinión mía personal, que es fundamental. Estamos tratando como una emergencia un flujo de migrantes, de refugiados, que llega continuamente. Es decir, cuando tienen que huir los sirios, es una emergencia. Cuando Rusia invade Ucrania, es una emergencia. Pero lo que está sucediendo, pues, es todos los días, y hay cifras espeluznantes, ¿no? O sea, por ejemplo,
Yo no sé, Paloma, si ese naufragio de esta semana que contábamos al principio, en aguas de Grecia, todavía de consecuencias incalculables, probablemente nunca sepamos cuánta gente viajaba
Desgraciadamente en ese, no. Ni cuántos niños y mujeres.
Eso es. Pero yo no sé si altera las negociaciones o los acuerdos, imágenes como esa, tan terribles, porque...
Pues mira...
Este acuerdo que decíamos todavía no es definitivo y tiene que recibir el visto bueno.
Desgraciadamente, lo único que altera este naufragio son las banderitas. Ayer, en la sede de la OTAN, que, bueno, estuve por otros motivos, lucía a media asta la bandera de Grecia. Y bueno, está bien, ¿no? Son 31 miembros aliados. Está bien, ¿no?, que bajen la bandera de Grecia. Pero ¿qué más? Aquí la realidad es que en Italia, por ejemplo, son datos del gobierno italiano, durante los 5 primeros meses de este año han llegado a sus costas 50.000 personas. Eso es un 155 más que el año pasado durante ese mismo periodo. 155% más. Y todas, se sabe más o menos de dónde vienen, la mitad partieron desde Túnez. Entonces, por eso, de hecho, ha habido viaje recientemente de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Han ido a Túnez, acompañada, entre otros, de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, y han anunciado que van a enviar 100 millones de euros para la gestión de fronteras. O sea, Europa manda a Túnez 100 millones de euros. Pero es que además han dicho que están dispuestos a dar otros 1.000 millones de ayuda macrofinanciera si Túnez lleva a cabo una serie de reformas. Claro, ahí estamos hablando de una cuestión endémica, de un país donde las garantías son mínimas en cualquier sentido, pero es que mirar hacia Túnez solo, gestionar los rechazos o acogidas de migrantes solo, no soluciona el problema real, que es el cementerio del Mediterráneo, las funciones limitadas de Frontex, que al final estaba ahí, ¿no?, viendo al barco que ha naufragado. Es verdad que no es culpa de Frontex, pero tampoco tuvo un papel definitivo a la hora de resolver la situación. Así que no es fácil, Antonio. Esto, claro que es importante, este pacto de migración y asilo. Ojalá España lo pueda gestionar bien durante el semestre. Ojalá entre en vigor cuanto antes. Pero esto es una situación que no es fruto de un drama, sino de causas concretas y permanentes. Y no se va al origen y no se resuelve prácticamente nada, pero bajamos la banderita a media asta.
Que no va a servir para, en ningún caso, poner freno a ese drama de la inmigración con imágenes de la vergüenza, con ese cementerio que decías tú de cadáveres que se ha convertido el Mediterráneo desde hace años y que no se hace nada para poner freno. Seguiremos hablando. Paloma García Ovejero, gracias. Buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Deja una nueva subida de tipos de interés y, a diferencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo sí ha cumplido el guión previsto, elevando el precio del dinero en 0,25%. Los tipos ya están en el 4%, que es su nivel más alto desde 2008, y la presidenta de la entidad del BCE, Christine Lagarde, deja incluso la puerta abierta a una nueva subida en la reunión de julio. Y es que la eurozona aún está lejos de alcanzar el objetivo de inflación del 2%, pero eso sí, la moderación de los precios se consolida, por lo que estaríamos a las puertas de una normalización de la política monetaria, o lo que es lo mismo, no está previsto que nos den muchos más sustos. Habrá que ver. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
¿Podríamos decir, Marta, que lo peor ha pasado?
Podríamos, aunque ahora se lo preguntamos, ¿no?, a alguien que sabe mucho de esto, pero las cifras están ahí. Antonio, hace un año la inflación se acercaba a máximos. En el caso de España llegaba a rozar el 11% en julio. Ahora el IPC está en el 3,2%. En la eurozona en el 6,1% después de rozar ese 11% el pasado mes de octubre. Así, la subida de tipos, el encarecimiento del crédito ha enfriado la demanda, que era el principal objetivo del Banco Central Europeo para ir frenando frenando la inflación. Incluso la eurozona ya ha entrado en recesión técnica. El contexto que tenemos un año después de que empezara la escalada de tipos es bien distinto, aunque aún está lejos, ¿no?, de ser idílico. Lo saben bien todos los hipotecados a tipo variable, con un Euribor que ya ha superado el 4% y que encarece las cuotas mensuales de las hipotecas medias en más de 250 euros al mes.
Bueno, vamos a saludar a esta hora en la mañana del fin de semana de COPE a Javier Santa Cruz, que es economista y analista financiero. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Marta, buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno,
lo decíamos al principio, se descuenta que en esa próxima reunión del mes de julio se da por descontado que subirá otro cuarto de punto los tipos de interés. Pero, ¿y a partir de septiembre qué? ¿Qué puede pasar?
Bueno, pues lo que puede pasar es que la moderación en el crecimiento de los precios, que los precios están creciendo menos que el año pasado, continúe y nos quedemos en la eurozona en un entorno más próximo entre el 4 y el 5% de tasa de inflación final. O bien puede suceder que tengamos algún susto y que, por tanto, haya que reservarse por lo menos otra subida más de los tipos de interés, otro 0,25, y que lo que suelen llamar los expertos en política monetaria el tipo terminal, ¿no?, o sea, el momento en el cual ya se dejan de subir los tipos de interés, pues esté cercano al 4,5%. Entonces, ese es el escenario que hay ahora, pero y sobre todo nunca hay que descartar algunos sustos, porque el mercados como el de materias primas o mercados y dentro de él, concretamente los mercados de energía y de alimentos, son volátiles, reflejan tensiones que se van larvando a lo largo de los meses y, por tanto, nunca hay que confiarse de que el control de la inflación es absoluto en este momento. O sea, lo más probable es que ya hayamos pasado ya lo peor de la primera ola inflacionista, pero hay que recordar que normalmente, a lo mejor no siempre es así, pero normalmente las grandes crisis inflacionistas, como la que hemos tenido entre mediados del 2021 hasta todo el 2022, suelen tener dos olas, entonces y dos olas espaciadas en el tiempo. Pues lo que pasó en los años 70, y siempre es algo que hay que tener siempre puesto el espejo del retrovisor por si acaso.
Bueno, o sea que tenemos que estar todavía atentos. Pero Javier, ¿por qué hemos visto que la Reserva Federal ha echado el freno en esta subida de tipos y el Banco Central Europeo no ha seguido esa estela?
Bueno, porque en Estados Unidos los datos económicos son bastante buenos, bastante mejores de lo que se pensaba hace unos meses. La inflación está en el 4%, todavía queda recortarla a la mitad para que llegara al 2% de objetivo del Banco Central. La tasa de desempleo, aunque ha repuntado dos décimas, también está por debajo del 4%. La tasa de crecimiento de la economía está recuperando, incluso se espera que llegue al 1%. En definitiva, todos los datos son buenos y, de hecho, en Estados Unidos la subida de los tipos de interés empezó cronológicamente antes de lo que empezó en la eurozona, con lo cual en la eurozona siempre históricamente hemos ido por detrás en tomar decisiones de política monetaria, y ahora pues estamos exactamente en el mismo punto. Es decir, en Europa el paro está en el 9%, la tasa de inflación está en el 6,1 el último dato, y tenemos un problema de que hay países como Alemania que están en recesión técnica y la eurozona también está en recesión técnica, y eso precisamente es el indicador de que la política monetaria en la eurozona ha funcionado. Es decir, la recesión técnica al final es el producto que la política monetaria busca, porque es la manifestación de que el consumo se ha congelado, se ha estancado, y por tanto una de las principales elementos que echan gasolina a la inflación deja de echarlo, y por tanto ya se controlan más fácilmente los precios que solamente esperar a que shocks internacionales, como pueden ser los precios de energía o de las materias primas, pues busquen un momento de tranquilidad, que además también la estamos teniendo, con lo cual se han juntado dos escenarios positivos para la eurozona.
Javier, te voy a preguntar por los depósitos. Estamos ya viendo alguna oferta de las entidades bancarias todavía muy tímidas, y los pequeños ahorradores se preguntan cuándo podría llegar la remuneración a los depósitos tradicionales.
Sí. Bueno, pues va a llegar cuando los bancos necesiten liquidez. Ahora mismo la liquidez la tienen, básicamente les sobra por todas partes. Es decir, la situación de liquidez es absolutamente abundante y, por tanto, hasta que no haga falta, no se va a retribuir de una manera razonable los depósitos. De hecho, lo que las propias entidades financieras, pero en general también los economistas, siempre insistimos cuando hablamos de los depósitos, es que hay productos bastante mejores que los depósitos, con niveles de riesgo iguales. O sea, no hay igual que puede tener un depósito bancario, y obviamente pues lo que se trata es de no tener parado el dinero, porque mientras que está en una cuenta corriente o está en, por ejemplo, ahora mismo remunerado al 0,7 o al 0,8%, pues están perdiendo, en el caso de España, una inflación acumulada del 14%, pues es un menos 13, es decir, estamos perdiendo muchísimo poder adquisitivo sobre unos ahorros que son vitales para que generen renta y que las familias estén en una mejor situación financiera de la que están ahora.
Vamos, que hay que esperar todavía un poquito. Y muy brevemente, Javier, ¿cómo se va a comportar el Euribor? Ya ha superado el 4%, ¿qué recorrido tiene?
Bueno, el Euribor tiene recorrido del 4 al 4,5% muy probablemente. Es decir, el Euribor a 12 meses es una tasa que siempre se sitúa en paralelo y un poco por debajo de la tasa oficial del tipo principal. Si acaba el año en el 4,5%, en este caso está en el 4, que es la última subida, se produce una subida al cuarto de punto, que es lo que ya el mercado está descontando. El Euribor al final es un índice de mercado y, por tanto, de hecho, frenará antes que los propios tipos oficiales, con lo cual todavía cabe esperar al menos que el Euribor pues suba por lo menos mínimo otros 25 puntos y probablemente hasta un medio punto.
Bueno, pues hemos dado un buen repaso a las consecuencias y a ese horizonte que tiene la subida de los tipos de interés del precio del dinero. Lo hemos hecho con Javier Santa Cruz, que es economista y analista financiero. Javier, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Un placer, un abrazo, gracias.
Y ponemos la mirada, Marta, en ese mes de julio, donde ya se da por descontado que subirá otro cuarto de punto.
Y siempre, pues como nos ha dicho el experto Santa Cruz, mirando por el espejo retrovisor. Parece que lo peor ha pasado, pero no podemos descartar que nos puedan dar algún sustillo más, Antonio.
Gracias, Marta.
Un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
T-Rock, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen. Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas, una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas, llama al 900 222 225.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio, me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.